Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
Bienvenidos todos a este podcast. Yo tengo un sueño con María Matienzo y en la producción Alejandro Sáez Bazán. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada especialísima, que digamos que tiene justo el tono que debiera tener La Habana si hablara. Bienvenida, Xiomara Laugar.
Qué presentación más hermosa, gracias.
Qué bueno tenerte por acá.
¡Ah!
Ya habíamos comentado que aquí hablamos de los sueños. Y yo sé que Xiomara Laugar ha cumplido muchísimos sueños. Cuéntanos de esos sueños que has cumplido.
Okay. All right. Sueños. Primer sueño, primer disco en La Habana. Primero de los discos de CD que se hicieron fue uno. De eso fue el mío. Eso fue un sueño increíble. Segundo sueño. Bueno, primero fue tener a mi hijo. Segundo sueño fue ese. Trabajar con Santiago, Donato y Tosca y Anabel, que se unió al grupo nuestro después. Eso también fue un tremendo sueño. Y poner ese grupo de músicos en la importancia que tiene es también un sueño. Haber representado a Celia Cruz en Broadway por primera vez fue un sueño y una responsabilidad de muchísimas cosas, de negra, mujer, extranjera. Todas esas cosas que ella voló por el mundo, había que tenerlas bien claras y ser bien responsable de eso. Eso fue un sueño también. Hice mi primer disco con una compañía increíble, Chesky Records, mi primer CD. Participé, era cantante del grupo, el primer grupo, bueno, el único, Hierbabuena. Y hicimos dos récords, fuimos nominados para Grammy el primero. Eso fue otro sueño. Otro sueño, tocar con mi hijo, el cual toqué con él, y lo ayudé como productora ejecutiva a hacer su primer disco en Estados Unidos. Otro sueño, a ver qué más. Sigo cantando, ese es el sueño que tengo de toda la vida, de no parar de cantar.
Qué bien, qué bien. Pero, ¿sabes? Un detalle importante y súper interesante. Empezamos este podcast hace 9 podcasts atrás, hablando de Celia Cruz, y este justamente es el último de esta temporada, de esta primera temporada, y caemos nuevamente en Celia Cruz. ¿Por qué
wow.
No tienes esa coincidencia?
No, es que no se puede hablar de la cultura cubana sin hablar de Celia Cruz. Yo crecí sin saber de ella, pero crecí escuchando el grupo donde ella tocaba antes, que había un disco en mi casa. Pero yo no crecí viendo sus conciertos ni nada de esas cosas. Yo conocí a Celia cuando yo llegué aquí, a Estados Unidos, que fue por primera vez a un concierto de ella. La vi en el teatro, en el Central Park, y abrimos para ella en ese Central Park cuando Hierbabuena. Y ahí fue donde tuve el honor y el placer de conocerla personalmente. Una increíble, maravillosa bueno. Persona, dulce. Hablabas con ella, era como hablar con una familia. Cuando
tú le decías
que eras cubano, era como hablar con una familia, era como si estuvieras en tu casa. Era cálida, agradable, con un corazón, y escuchaba siempre con el oído para escuchar. Después de esa introducción que tuvimos en ese concierto, yo aprendí mucho como ser humano y como artista, porque ella siempre tenía tiempo para todo el mundo.
Wow, qué historia, wow. Qué privilegio tuyo.
Tremendo privilegio, de veras.
Sí.
Es tremendo, ese es otro de los sueños, ¿ves? Son sueños que uno no sueña y los tienes ahí, realizados, de pronto.
Qué bien. Bueno, esa sería otra lista de los sueños, ¿no? De tener un sueño y materializarlo. Son de los que uno ni siquiera se propone y están ahí porque te lleva el talento. O sea, no creo que ese sueño se haya materializado así de la nada. ¿Te molesta que te digan Xiomara la Negra?
No, al contrario. Tú sabes que yo tuve problemas con eso cuando llegué aquí, porque es como, ellos dicen hipocrítico, pero yo soy negra. ¿Qué cosa soy yo, sino negra? Yo no soy otra cosa. So, a mí eso no me molesta, al contrario. Negra me empezó a llamar a mí Alberto Tosca, el padre de mi hijo, y se quedó. Después todo el mundo empezó a llamar Xiomara la Negra.
Mira tú.
Yo soy martiana, muy, muy martiana y caribeña. Y me gusta la música y el arte en general. Y el arte en general no tiene ni sexo ni tiene raza. Por eso es una de las cosas que me gusta.
Sí, no, es cierto. Pero aunque el arte no tenga ni sexo ni raza, tú le has dado personalidad a La Habana. Algo que supuestamente tampoco tiene ni sexo, ni raza, ni color, ni nada.
Gracias, ¿no? A José Antonio Quesada. Gracias a José Antonio Quesada, que escribió esa maravillosa canción que se llama Hoy Mi Habana. Es que yo tengo la voz de La Habana. Yo se lo agradezco muchísimo a él, que cuando hizo su canción, enseguida pensó en mí para que yo fuera la que la interpretara, y así pasó. Hasta el día de hoy, es increíble. Como yo llego a La Habana, todavía la gente quiere que yo cante esa canción después de tantos años. ¿No? O sea, es una increíble canción. Para mí, Hoy Mi Habana, yo la considero una canción como Guantanamera, como todas esas canciones tradicionales cubanas que pasan a la historia. Esta canción es así. Y me siento muy orgullosa de ser cubana y de haberla interpretado, y todavía la gente se recuerda de esa Habana.
Es que lo es una canción que se ha vuelto, bueno, tradición. Creo que quien se atreva a cantarla después de ti, tiene...
No, sí puede, como no, hay gente que la cantaba muy bien.
Quien se atreva a cantarla después de ti, también
bueno,
da un poco
la idea. Yo ni siquiera la puedo cantar después de mí, ni siquiera yo la puedo cantar después de mí ya.
Bueno, entonces, cuéntame un poco... digamos de los sueños que tiene, bueno, primero antes de empezar los sueños que tienes para futuro, porque sé que si uno de los sueños es seguir cantando y estás cantando todavía, antes de llegar ahí, te cuento una anécdota personal. En algún momento yo estaba en una depresión tremenda y vi un documental que se llama Tengo, y ahí tú cuentas
Martínez.
Uno de tus sueños era ir a cantar a la Plaza de la Revolución y llenarlo de cubanos.
Ajá.
¿Has materializado ese sueño o todavía está?
No, todavía no he materializado ese sueño. Pero materialicé uno de los más lindos cuando fui a la clausura del Festival de Jazz de este año. Lo hicimos en el Teatro Martín. Oh, eso fue maravilloso. No se hizo publicidad ni nada, pero igual se llenó el teatro. Y fue maravilloso. Qué concierto más maravilloso. Llevé el trío de mi hijo, los muchachos tocaron y yo canté todas las cosas tradicionales que quería la gente, las cantaron, Sembrando para ti, todas esas cosas la cantaron, Qué Manera de Quererte, de Luis Río. Fue maravilloso. Y hay una cosa que yo quiero que las intérpretes, y siempre lo he dicho, nosotras somos la cara de las canciones de los autores. Tenemos que decir los nombres de los autores por un respeto. Normalmente las que te escuchan cantar piensan que las canciones son tuyas, y no son tuyas, son de otras personas que te la dan o que tú las tomas porque tienen que ver contigo. Siempre hay que darle su lugar a los autores y ese respeto, porque la creación es importante y es especial.
Xiomara, además de intérprete, también es creadora.
Sí, sí, yo escribí muchas canciones con Alberto, escribí cosas, estando aquí escribí, traduje una pila de cosas y escribí en español para discos de otros americanos como Jackie Terrison. Y sí, vámonos, eso también.
Otro de los detalles de ese documental, que ya te digo, me impactó a punto que me salvó, yo siento que me salvó la vida, es la vida nocturna en Nueva York. ¿Cómo es la vida nocturna en Nueva York para Xiomara ahora mismo?
Bueno, la vida nocturna antes de COVID, tú sabes que todo es antes y después. Antes de COVID era viajes y esto y lo otro. Ahora es muy difícil. Y lo único que salió de todo esto de COVID es que los músicos en New York ahora son pagados mejor. Pero hay menos lugares abiertos, no hay tantos lugares abiertos. Están tratando ahora de abrir más clubs y más lugares. Pero muchos lugares de los de antes han cerrado.
¿Y entonces cómo se la arregla a Xiomara?
Bueno, nosotros tenemos una, mi hijo tiene una residency, que son todos los jueves, en el Bean Bar, que es un club de jazz famosísimo, en el cual, cuando llegué aquí en el 98, el señor no tenía música cubana y creó el día por mí. Y eso se lo agradezco a Horacio Hernández, el negro, el drummer, y a Roy Hargrove, el trompetista. Y a Payne Watts, el baterista también, el drummer. El señor, el dueño, por las cosas que ellos le dijeron de mí, me aceptó y hizo el día sin conocerme, con un cassette que yo le había dado para que me escuchara. Y creó el día de la música latina en el Finn Bar, que ellos no tenían música en español. Y ahí empecé yo a tocar con Octavio Cotán en la guitarra, Roby Amin, un montón de músicos pasaban por ahí. Y después de la pandemia, mi hijo ya estaba aquí. Y cuando pasó la pandemia, él reabrió otra vez el Dream Bar y me propuso de nuevo el día, pero yo le propuse el grupo de mi hijo y yo se lo invitaba. So, ese día es residencia de Axel y su trío y yo soy invitada, más nada. Y los viernes sí tengo un lugar que es mi lugar, que se llama Salsa Kitchen con Ernesto y la esposa, que es una maravilla todos los viernes. Y también trabajo en un lugar que se llama Arthur Tavern. Trabajo en otro lugar que se llama Cipriano. Hay unos lugarcitos, lo que pasa es que no hay tantos como antes. También yo he tocado mucho en el Suisse. Hablando de sueños, yo quiero hacer un concierto en el Lincoln Center o en el Kennedy Hall. Y ese es mi sueño. Yo hice un disco en Lexington, Kentucky, con una orquesta sinfónica, muchachos jóvenes, una orquesta sinfónica, y ahí está ese disco, en música de los años 50, música que cantaba Vicentico Valdés, Los Aretes que le faltan a la Luna, con unos arreglos maravillosos, un americano que se llama Jonathan Ragonés. So, yo hice ese trabajo con mi hijo, él y yo, y es, lo quiero presentar. Todavía no ha salido ni nada, lo grabé antes de la pandemia. Estaba acabada de operarme, sí, pero no lo hice. Nadie sabe lo que me ha pasado a mí físicamente. Yo me operé de dos tumores en la garganta, en la tiroides. Y entonces estuve mucho tiempo sin poder cantar. Y gracias a Argelia Fragoso, la maestra, la maravillosa, que me empujó y me mandó clases y ejercicios y que no tuviera miedo, porque en realidad lo que tenía era miedo a cantar otra vez. Y ella me ayudó mucho con eso. Y aquí estoy todavía, cantando.
Sí, no, bueno, es que hay cosas de las que nosotros los cubanos no nos enteramos muchas veces.
El problema mío, no es eso, es que yo no soy, yo soy del siglo XVIII como yo siempre soy, yo no soy del XXI, yo no pongo cosas en internet, yo nunca estoy en internet, estoy en internet para promocionar y hablar con mis amigos y me entero de cosas que pasan en mi país y todo eso, y me pongo brava y contenta a la misma vez, pero yo no soy de poner mi vida allá afuera, yo soy muy, muy privada con mi vida y con mis amigos, yo atesoro mis amigos. Y son esos con los que directamente yo converso y hablo siempre, todas mis cosas, de médicas, porque yo soy una señora ya mayor, que nació en 1960, y todo el mundo cuando me ve y dice, Xiomara Logan, piensa que todavía va a ver a la niña de 20 años. Porque es como,
bueno, ya acabo de caer en pánico. Yo acabo de caer en pánico porque me dije, bueno, no puede ser posible que yo no vuelva a escuchar a Xiomara Logar en vivo después que me diste esas noticias, pero bueno, gracias por la recuperación.
No,
gracias
todo,
por
todo
la voz
bien.
Todavía.
Gracias. No, sí. Y de verdad, yo a Argelia la adoro. Además, es tremenda cantante. Esa era la cantante preferida de mi padre. Además, que antes de morirse yo lo llevé a verla y todo. Y ella se le sentó en las piernas y le cantó. Mi padre estaba en el cielo. So, yeah, esa es una de mis preferidas también. Una de mis cantantes preferidas. Es que casi todas no están ya. Quedan pocas que uno pueda admirar. Por Dios santo, ¿qué está pasando?
Están cambiando los tiempos.
Sí, eso te digo, estoy en el siglo XVIII. Todavía me gusta el arte. Por eso, siglo XVIII, artista, es distinto. Entertainer es un entertainer.
Ciertamente.
Nosotros somos, los artistas son las dos cosas, entertainer y artistas. Pero cuando tú nada más quieres entertainer, no pasa a la prosperidad. Tu arte se queda aquí, se queda en ese momento. y nadie después lo
recuerda. ¿Cómo sigue conectada Xiomara con la cubanía?
Oh, aquí la cubanía yo la llevo desde el día que nací. Eso, donde quiera que yo esté, así yo esté en el Polo Norte, yo voy a derretir la nieve con la cubanía.
Y eso cuéntame no también, y por último, cuéntame también y por último de los sueños que tiene Xiomara Laugar para el futuro, para Cuba, para los
bueno,
cubanos.
Primero, tengo el sueño de conocerte personalmente, porque personalmente no te conozco. Y si nos vimos alguna vez, no me acuerdo. Ese es uno de los sueños.
Me estabas contando con los sueños que tienes para Cuba, los cubanos.
Yo los sueños que tengo para mis cubanos es que sean felices, a ver si pueden un día, porque yo, que sean felices mis cubanos. Nosotros llevamos el ritmo, la felicidad, la alegría por dentro, pero mi país está tan triste y yo me pongo tan triste cuando eso pasa que yo me quedo aquí en mi casa y me pongo a llorar. Mira, voy a llorar ahora, porque me da tanta rabia de que estén pasando tantas cosas que son las mismas que pasaban cuando yo tenía 5 años, porque yo recuerdo que mi papá me echaba fresco a nosotros con un pedazo de cartón y no dormía porque no había electricidad. Y eso, me quedo así, digo, ¿hasta cuándo vamos a estar dándole la espalda al mundo? Porque es como darle la espalda al mundo. Y las cosas que están ocurriendo son terribles y no, y ya no hay gente joven. ¿Y quién va a bueno, todavía hay gente allí, todavía hay músicos y hay trovadores y hay gente que todavía está luchando y hay bailarines y pintores y poetas y todavía hay. Eso es la belleza nuestra, la belleza que nunca se puede eliminar. Ese es mi sueño a mi país. E ir un día ahí y hacer un concierto ahí en esa Plaza de la Revolución yo sola. Ese es mi sueño.
Muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado, Xiomara Laugar. Ojalá y se repita, ojalá nos veamos en Miami o en La Habana, una Habana
o en España, permita,
o en España también. Una Habana que te permita cantar con toda la libertad del mundo para todos los cubanos que quieran ir. Que estoy segura que va a ser una multitud tremenda, porque a ti nadie te olvida en La Habana, querida.
Oh, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hemos estado conversando en este podcast, Yo Tengo Un Sueño, conmigo María Matienzo, con la producción de Alejandro Sáez Bazán, para Radio Televisión Martí.